Duna presenta Nada Personal con María José Soto, auspicio de Rinde Gastos y Zurich. Duna, sonidos de tu mundo.
7:01 PM, ¿cómo está? Bienvenido a Nada Personal junto a Francisco Aravena en esta tarde de día jueves 18 de octubre de 2021. A esta hora cielos despejados, un calorcito bien agradable tomando en cuenta los días medio fríos, un poco nublados, pero 24 grados de temperatura y se espera para mañana extremas que van a estar entre los 14 y los 30 grados. Sube un poquito. Mira, en la mañana había visto, Pancho, que había como casi que anuncio de lluvia para el fin de semana y ahora veo que cambió la cosa. Para sábado, domingo, 30 grados.
Mira, agradable, cambiaron, ¿no?, las perspectivas del fin de semana.
Bueno, sí, qué bueno.
Sí, despidiendo ya el verano.
Sí, no hay que...
Terrible,
¿eh? Ah, ya, de nuevo. Siempre tengo el micrófono mal puesto y me retan. Ahora sí.
Qué raro que te equivoques en eso, ¿eh?
¿Por qué? Por la experiencia.
Sí,
en...
Tú eres una mujer muy... Radiante.
Siempre lo hago, sí. Sí, siempre es mi gran problema, mi gran defecto. ¿Cómo estás?
Además, este modelo es muy fácil saber para dónde está el...
Es verdad, sí, pero... De distraída, ya.
Son caros estos micrófonos. Son súper caros.
¿Lo quieres decir? Los micrófonos.
Un gran esfuerzo comprarlos.
Son caros, sí.
Un gran esfuerzo.
Están bien hechos.
Sí, pues.
Oye, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien?
Todo bien, sí.
¿Pendiente de lo que ha pasado en esta jornada o te estás enterando ahora que acabas de llegar a la radio, Francisco Aravena?
¿Entrando la materia? No, pendiente. Más encima, imagínate, estuve acá desde tempranito.
Ah, es verdad. Estuviste en Hablemos en Off. ¿Cómo?
Exactamente.
¿Lo pasaste bien, me imagino?
Sí, siempre.
Ya, muy bien. Como siempre.
Informar es una fiesta.
Una fiesta, no sé si una fiesta, pero es interesante, entretenido. Oye, hoy día hubo registro, como siempre, de nuevos casos de COVID-19, 3.866 casos. La verdad es que las cifras todavía son preocupantes. De hecho, hubo un informe ICOVID, que es esta agrupación de las universidades católicas, Chile y Concepción, sacaron un nuevo informe donde advierten que hay retrocesos en la contención de la pandemia. Eso en un contexto en el que el gobierno está muy preocupado del proceso de vacunación. Así que mandan ahí un ojo y obviamente nosotros transmitimos esa advertencia, que nos cuidemos porque esto está lejos de terminar. Además, Pancho, ¿qué pasó? ¿Llegaron las nuevas...? ¿Por qué me miras así?
No, me acordé de un señor que aparecía en televisión.
¿Ya?
Brevemente. No sé si... Con todo respeto, digamos, pero no fue una persona que tú asocies con la televisión, digamos. ¿Ya? Que era un señor que tenía un programa en Mega.
Que tenía un programa en Mega.
Y se llama Seamos Concretos.
¿Ya?
Lo hacía con la Maricho Sangrones.
¿Ya?
Y cada vez que hacían la promoción,
¿ya?,
del programa, él terminaba con la frase: ¡No se descuide! ¡No se descuide!
Ay, me salió un poco así.
Entonces me imaginé que ahora diría eso a la gente.
No se descuide.
Un homenaje a Gregorio Amunátegui.
Mira, que no se descuide.
Que no se descuide.
Oye, ¿qué más trae la pauta de cosas para hoy?
Oye, súper interesante ha estado todo el... pero gran parte del mundo fascinado con este hito científico, que es el amartizaje del vehículo robot.
Ay, sí, qué
entretenido. Del rover Perseverance. Que llegó con éxito total a tocar superficie y empezó a buscar... la gente que le gusta más como la mejor venta de esto dice que está buscando signos de vida pasada, pero en realidad está buscando todo lo que podamos aprender,
lo que haya
de Marte, ¿cierto?
Oye, leía que el 50% de estas expediciones fracasan.
¿Sí?
Entonces es bien milagroso.
Es que es muy delicado, es muy ambicioso.
Sí, sí.
Y es fascinante, la verdad, porque vamos a tener, imagínate, capacidad de observación en terreno. Y además lo que como humanidad, ¿no? Y además vamos a aprender muchísimo. Estas misiones traen evidencia que muchas veces no se sabe para qué sirve hasta que un equipo se concentra en un detallito,
claro,
y desarrolla conocimiento científico. Para ver si algún día llegamos allá.
Mira.
Así a vivir.
A vivir nomás, pues cuando terminemos de destrozar el planeta Tierra, dices tú, ¿o no? Cuando ya no quede vida aquí.
Una cosa no tiene por qué significar la otra.
Ah, claro, podemos vivir algunos en Marte, otros en Tierra.
Sí, porque la vida en Marte, te puedo decir, en base a lo que dicen los especialistas, no sería agradable.
No tan buena onda. No tan buena onda.
No, muy extrema, muy extrema. Así que tampoco da para decir, ah, echémonos nomás al planeta porque hay otro.
Porque hay otro disponible. No es.
Fíjate que lo que sí se cree es que Marte fue como el planeta Tierra. De alguna manera, ir a Marte es ir al futuro.
¿Y entonces hubo seres humanos que también...?
Ah, no sé. Pero en términos de paisaje, de la morfología, porque en el fondo hay partes del paisaje marciano que dicen, esto tiene que haber sido la cuenca, puede haber sido la cuenca de un río, por ejemplo, océanos, montañas, no sé. Entonces, de alguna manera, y esa es una de las ideas, es que Marte es, o sea, si se ponen a hacer como arqueología profunda, va a encontrar como...
Es un espejo del fin de la civilización humana, por ejemplo.
Da para muchas ideas y fantasías.
Mira, qué interesante. Ya, volvamos al planeta Tierra. Es una noticia bien lamentable, sí, Pancho, la que te quiero contar. Hoy día el alpinismo está de luto a propósito de finalmente que Pakistán decidió anunciar ya el fallecimiento de Juan Pablo Mor, este alpinista famoso, reconocido, tal vez el más importante, 34 años, después de varios días de búsqueda bien intensiva de el K2, donde estuvo el montañista, claro, la Francesca Ravizza me corrige. Sí, montañista, no alpinista. Claro. Ok, muy bien.
O andinista.
Sí, perdón, porque alpinistas son solamente los que suben los Alpes.
Ah, perfecto, ya,
listo. Puedes decir que probablemente partió como andinista.
Claro. Porque su primer cerro fue el Cerro Plomo.
Claro, subió el Cerro Plomo. Bueno, acá lamentablemente no logró conquistar. No le gustaba decir conquistar. Él decía que pedía permiso a la montaña, pero claro, estuvo ahí intentando llegar al K2 junto a otros dos expedicionistas. Lamentablemente ninguno de los tres fue encontrado. Así que
claro,
vamos a contarle.
Llegar, digamos, y además en condiciones muy, muy desafiantes, por decirlo menos. O sea, sin oxígeno suplementario, sin ayuda de los sherpas locales, en invierno.
Esa era la filosofía de él, claro. ni sherpas ni oxígeno, y claro, unas condiciones climáticas bien, bien complejas. De hecho, el trabajo de búsqueda fue bien intenso, ahí hubo condiciones climáticas que afectaron, hubo un trabajo de Chile, Islandia, de Pakistán también, tecnología satelital, imágenes de alta calidad, la situación, o sea, se intentó harto. Se habla de que fue un operativo inédito, digamos, bastante grande, pero que finalmente fracasó y por lo tanto la misión ya cambió formalmente de misión de rescate, buscando, digamos, seres vivos, a de recuperación, que eventualmente para recuperar sus cuerpos.
Así es.
Bueno, otra de las noticias que vamos a tener ahora, también Human Rights Watch, que acusó a China, Noticias Internacionales, Pancho, de seguir ocultando información durante la visita de la Organización Mundial de la Salud a Wuhan.
Claro, acuérdémonos que esa fue una misión que ya partió con problemas, porque se demoraron muchísimo en dar la autorización desde el gobierno chino para que esta delegación de la Organización Mundial de la Salud, bien digo, fuera a Wuhan. En el fondo es hacer como el recorrido forense, ¿no? De los orígenes de la pandemia, y obviamente que parece estar claro que no solamente donde parte la pandemia, ¿cierto? Uh-huh. Sino que además, y esto es lo más delicado, es cómo el gobierno chino desde el principio no solamente no informó suficientemente, sino que derechamente ocultó información. Y eso es algo que, en todo caso, distintas cosas relacionadas con esas maniobras del gobierno chino las conocimos en su momento. O sea, acuérdate de este médico chino que dio la advertencia a través de un grupo de mensajería, de
que
chat.
Desapareció, digamos.
Y que luego.
Que lo detuvieron.
No,
un tiempo,
luego fue detenido, claro. Estuvo en la cárcel y luego murió de COVID. Una historia bastante trágica, pero fue la primera persona que lanzó la alerta, y justamente por lanzar la alerta fue castigado con cárcel.
No es fácil ir a China, no es fácil investigar en China, no es fácil trabajar en China. La otra vez yo hablaba con Seba Silva, que me tocó ir de periodista a China, de comitiva presidencial, digamos, de típicos periodistas que siguen al presidente en una cumbre X, y nos costó muchísimo a mí me costó mucho, no podía partiendo no podía entrar a mi propio correo para poder mandar la información. Podía entrar a Gmail, no podía entrar a Google, no podía entrar a Yahoo, no podía entrar a ningún... O sea, era muy difícil en
general. Sí, yo estuve también en China, ¿no? En otra función periodística, y me dediqué mucho rato a hacer esas pruebas, como a buscar, por ejemplo...
¿Qué no puedes hacer?
Claro, o a buscar, si tú pones Tiananmen
no se puede poner nada.
No te sale nada, o sea, te sale del de la plaza, porque la plaza es muy importante, etcétera,
sí,
etcétera.
Pero
no, hay mucho obviamente que no del...
Y contenido...
De la masacre.
O sea, solo puedes entrar a contenido europeo y alguno.
Sí, sí, sí.
O sea, de algo de Estados Unidos es imposible, no puedes, imposible.
Y es un mercado tan grande que con todas esas condiciones que ponen a compañías como, por ejemplo, Google o a las compañías de Internet, todos dicen, bueno, le hacen caso a todo porque... lo que está en juego
es mucha plata.
Demasiado lucrativo.
Claro, obviamente.
Y bueno, y también pasa que los chinos tienen sus propias... O sea, no es WhatsApp.
Claro, tienen su propio...
Weibo,
su propia aplicación para todo. Su propio
buscador. Tienen su propio buscador, su propio... Es como tienen su propio Google, su propio Facebook, su propio WhatsApp.
Sí. Así es China, ¿no?
Así es China.
Ya, pues, hoy
va
vamos...
a seguir siendo.
Y va a seguir siendo... Vamos con la Fran Ravizza, que tiene... Todo el detalle de las noticias, Fran. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, también.
Vamos con los titulares. La familia de Juan Pablo Mor publicó una emotiva carta tras enterarse de que el gobierno pakistaní dio por fallecido al deportista. En ella destacaron que las palabras jamás serán suficientes como para expresar el dolor que hoy enfrentamos. Aún así, cuando las operaciones de rescate en Pakistán han llegado a su término, sin querer ahondar en nuestros sentimientos, ocuparemos nuestra voz como familia para dar las gracias, que para eso sí encontramos las palabras. Y agradecieron a toda la comunidad que surgió con el solo fin de apoyar y animar a Juan Pablo. El Vaticano advirtió que podría despedir a empleados que no quieran vacunarse contra el COVID-19. La Santa Sede comunicó que podrían tomar esa decisión con todos aquellos que no tengan comprobadas razones de salud para no participar en la campaña de inoculación que impulsa Italia. La mayor misión de Marte a Marte de la historia ha aterrizado con éxito en el planeta rojo. El vehículo de exploración Perseverance amarizó en el cráter Jezero cerca de las 6 de la tarde. El principal objetivo de esta nave es buscar vida en ese planeta. Tras salvarse del descenso en Colo-Colo, se avecinan cambios. Hoy, el directorio de Blanco y Negro habría decidido que Esteban Paredes, Matías Fernández y Julio Barroso no serán parte del plantel para la temporada 2021. Darío Melo, Juan Manuel Insaurralde, Carlos Carmona, Pablo Mouche y Miguel Pinto también se irían. Según consignan los medios especializados, en el directorio también se habló de la continuidad de Aníbal Mosa como presidente de la concesionaria y el 2 de marzo se realizará una nueva reunión de directorio para analizar su continuidad.
Ya pues, Fran, sí,
quería hacer un comentario que hace un par de años en Aire Fresco Polo Ramírez entrevistó a Lisa Carson, una adolescente que está siendo entrenada por la NASA para ir a habitar Marte, así que la entrevista la pueden encontrar en Duna.cl, una entrevista súper, súper interesante porque cuenta que desde muy chica, tiene 17 años y desde muy chica ya la NASA la está entrenando para ser una de las primeras humanas habitando planeta rojo, cuando
y,
se pueda.
Y hay una proyección de tiempo, y si ya están preparando a alguien, significa que estamos hablando de los próximos 30, 40 años, no sé.
Claro, se supone que sea el 2033 tienen programada.
Hay pruebas, hay experimentos que se están haciendo que son fascinantes. Fascinantes, porque todo lo que necesitas, o sea, la información que necesitas recabar para que eso sea posible, para tener una misión tripulada a Marte, como que toma demasiado tiempo, es muy compleja. Y va desde las reacciones del cuerpo humano en ese entorno, obviamente, y qué necesitas como en el traje, en las habitaciones, en las naves, etcétera, etcétera, a factores incluso sociales y psicológicos. Han hecho experimentos ya de aislamiento de equipos en condiciones extremas en la Tierra, obviamente, para de alguna manera probar ¿Qué es lo que pasa en esas dinámicas? Porque también sería un factor importante. Es fascinante todo lo que
se... Y no solamente, también tienen que tener un CI bastante más elevado, sí, porque tienen que operar la maquinaria, toda la tecnología y sobrevivir.
Mira.
Y además, es hasta donde sabemos, un viaje sin retorno.
Es sin retorno.
Todavía.
Eso te, ¿cuánto te demoras en llegar? ¿Cuánto se demoran estos vehículos en llegar a Marte?
Alguna vez lo supe. No te podría decir ahora.
Por ejemplo, este último, ¿cuánto es el que llegó? ¿Cuánto se demoran? Mira, qué interesante.
Te tendré la respuesta.
Ya, me la vas a buscar mientras tanto. Sí. Son las 7 de la tarde, 16 minutos. Esto es Duna.
Nada personal.
Ya, Francesca Ravizza, muchísimas gracias.
Nos vemos.
Y mientras Pancho busca cuánto se demora un vehículo.
Es que me hace, ¿sabes qué? Estaba leyendo
de la Tierra a Marte.
Te cuento otra cosa que está.
Ya, dame cuenta. Ya. Pero primero voy a dar el reporte habitual ya.
Sírvase conectar.
Sírvase conectar porque vamos a hablarles de coronavirus, de las últimas cifras anunciadas por la autoridad sanitaria. 3.866 nuevos casos de COVID-19 anunció el Ministerio de Salud. Evidentemente son cifras preocupantes. Va creciendo la positividad. 788.142 en total, y el número de fallecidos también es alto. 139 personas fallecieron según el registro del DEIS de las últimas 24 horas, y la cifra de muertos ascendió a 19.798 personas. Hoy en la exposición del Ministerio de Salud estuvo encabezando la subsecretaria Paula Daza, quien habló de, bueno, valoró esta llegada de nuevas dosis Pfizer a nuestro país, 161.850 dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus, y dijo ya, claro, algo que sabemos, más de 2,5 millones de personas ya han sido vacunadas. Y anunció que el 70% de los adultos mayores de 80 años de nuestro país ya han recibido la primera dosis de la vacuna. La próxima semana la meta es llegar al 80%. Por eso, dijo la subsecretaria Paula Daza, es fundamental que las vacunas estén para que se cumpla esa meta, es decir, para que las personas mayores de 80 años, los adultos mayores, sean los vacunados. ¿Esto por qué? Por el llamado que está haciendo la autoridad sanitaria, que los municipios no estén decidiendo por la suya, no decidan en función de las necesidades de su municipio, sino del programa específico que hay, que parte con los adultos mayores, que tienen finalmente la tasa de letalidad más alta. Dijo la subsecretaria, se requiere vacunar a 450.000 personas, y incluso hubo ahí un tirón de orejas para algunas regiones que están retrasados en los porcentajes de vacunación de adultos mayores. Mencionó Arica, regiones como Arica, Tarapacá, Coquimbo, Aysén. Dijo la subsecretaria, enfóquese en la población de 65 años a vacunar y cumplan el calendario de establecido por la autoridad sanitaria. Y lo más importante también, tienen que escribir todo y cada vacunación en el Registro Nacional de Inmunizaciones, porque esa es la forma en que el gobierno puede generar un registro ordenado y puede coordinar mejor la entrega de las vacunas por país. Ella decía, tan importante como vacunarse es anotar que se vacunó la persona. Es que es evidente, de perogrullo, pero también tiene que ver con algunos desórdenes que se han generado.
Claro, es particularmente complicado dado la obligación de esa segunda dosis para que surta el efecto que estamos buscando. Oye, también le preguntaron a la subsecretaria por el tema de la vacunación de los pacientes crónicos. Recordemos que el gobierno atrasó en el fondo la vacunación de ese grupo, que es un grupo muy, muy sensible, muy vulnerable al COVID-19, y la fijó para el 8 de marzo, y eso ha significado que diversos especialistas, partiendo por la propia presidenta del Colegio Médico, le hayan pedido al gobierno reconsiderar aquello, porque justamente por la vulnerabilidad en la que quedan ese grupo, y la verdad es que la subsecretaria no dio indicio de ningún cambio. Dijo, quiero dar la tranquilidad de que vamos a vacunar a esta población prioritaria, a todos los enfermos crónicos mayores de 18 años, antes de terminar el mes de marzo. Pero no dijo que fueran a adelantar ni que estuvieran estudiando siquiera la posibilidad de no retrasar esa fecha como lo hicieron para el 8 de marzo.
Bueno, en paralelo al proceso de vacunación, Pancho, contábamos al principio que ICOVID, que es esta iniciativa de la Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad de Concepción, que llevan un poco el minuto a minuto de los brotes en todo el país de COVID-19, advirtió una información preocupante. Dijo que había claros retrocesos en la contención de la pandemia, mientras nosotros estamos, claro, concentrados en el proceso de vacunación. En su informe número 28, hecho, que salió ahora hace poquito, el documento advierte que estamos en un retroceso en la contención de la pandemia, mientras, según el gobierno, claro, estamos en un proceso también de vacunación importante con 2,6 de millones de personas vacunadas. Pero según el reporte de eCOVID, con información obtenida hasta el 13 de febrero, los expertos expusieron que los casos nuevos a nivel nacional experimentan un alza, pasando de 3.329 diarios la semana del 31 de enero a 3.600 al 7 de febrero, lo que significa un aumento del 8,5%, pasando de 17,11 a 18,56 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Este dato indica, dijo el estudio, la reducción de la carga experimentada durante dos semanas que estaba detenida y volvió a crecer a nivel nacional. En relación a las regiones, en la última semana, eCOVID dijo que había una estabilización en la carga de infectados en 10 de 16 regiones, mientras que en 6, las otras 6 restantes, tienen incrementos bien importantes en su carga, como son Atacama, Tarapacá, La Araucanía, Ñuble, Maule y la región del Biobío. Es la preocupación que tiene eCOVID. Y bueno, lo que decíamos, hay que estar pendientes de las medidas sanitarias porque la vacunación todavía no va a tener resultados hasta por lo menos mediados de abril.
Hay que seguir nomás tomando todas las precauciones que hemos aprendido a tomar.
Exactamente. 7:00 p.m, 22 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Oye, es que te quería contar algo y no lo logro.
Ya, yo te voy a contar otra. Ya, bueno, dale. Son 7 meses, ¿ah? 7 meses se demoró Perseverance.
7 meses en llegar.
Sí.
Un viaje de 7 meses.
Sí. Y en todo caso, los tiempos varían. Digamos, esta misión tomó 7 meses, pero hay en llegar. Pero fíjate que hay cálculos, hay como ventanas de tiempo que son más apropiadas para lanzar un vehículo a Marte que otras. Tienen que ver con la cercanía de los planetas. Tienen que ver con su órbita y que no es una cosa como tan frecuente, digamos, como que un par de veces que
una fecha del año.
Y hay años que son más propicios.
Y donde
te ahorras tiempo.
Te
y
puedes
además,
demorar más o menos
además
tiempo.
Tienes que calcular el movimiento de rotación de la Tierra para aprovecharlo a tu favor en el despegue. Y todo eso te va determinando el tiempo que te demoras en llegar a Marte.
¿Nunca han intentado volver? ¿Esos autos no tienen...? No. O sea, el que se va...
¿No viste la película? ¿Viste la película El Marciano?
No la vi.
Con Matt Damon, basada en un libro. No puedo contar el final de la película, no.
No, pues muy spoiler, latero, pero puedes responder la pregunta respecto del que se va o vuelve.
Fíjate que es ese libro en el que se basó la película, y la película, la gente que sabe el tema dice que está muy, muy bien documentado, muy bien informado, en términos de, para que si uno se quiere imaginar como las condiciones de vida en Marte.
Ya.
Es una buena cosa mirar esa película. Ver esa película. Mirar esa película es como de viejo, ¿no?
Vamos a mirar una película. ¿Estaba mirando
Francisco una película? Estaba mirando una comedia que bien trabaja la niña.
Sí, vamos a los reclames.
Vamos a los reclames. Vamos a los reclames todavía, ¿no?
No, vamos a los reclames. No, vamos a los reclames todavía.
Oye, ¿y te puedo contar otra cosa?
A ver.
Solamente para amenizar, ¿no?
Dale.
Pero es interesante porque tú conoces los hurones. Hurones, ¿mm? ¿Cierto? Hay gente que incluso lo tienen en de mascota.
Claro. Algunos son chiquititos, tiernos.
Claro. Mi novia Polly, esa película.
Tenía un hurón.
Jennifer Aniston tenía un hurón. Y Ben Stiller la ocupaba en el baño. Bueno, hay un tipo de hurón que es el hurón de pies negros.
Ya.
Mal portado.
Un patas negras, dices tú.
Un patas negras. Y este es una especie específica de Norteamérica que está en peligro de extinción. ¿Ya?
Ya.
Bueno, resulta que hoy día fue presentada Elizabeth Ann. Es la primera hurón pata negra clonada.
¿Clonada?
Sí.
Ah, es mira.
Primera vez que se clona una especie en peligro de extinción nativa de ¿perdón?
De extinción.
De extinción, perdón. ¿Dije extensión?
Extensión, sí. Peligro de crecimiento.
Claro. Así es que es un hito científico, por cierto, y obviamente que abre posibilidades y preguntas respecto de qué tan frecuente está haciendo la clonación. ¿Te acuerdas cuando Dolly?
Sí, la oveja.
Claro, fue como el granito.
Claro.
Pero
¿y cuándo nos vamos?
Ahora hay empresas que te ofrecen clonar el perro. Hay gente que ha clonado su perro. Barbara Streisand clonó su perro.
¿Pero eso por qué? ¿Porque quería dos perros? ¿Porque
no,
se iba a
morir
uno?
No, porque se iba a morir, porque cuando se murió tenía otro igual.
Pero ¿y es la misma? ¿Es su corazoncito es el mismo?
No, po. Mi corazón y la memoria.
Ni la memoria es algo nuevo.
Es igual reset. Nomás, solo es igual.
Es un reset, pero distinto.
Podría
pero...
ser como... Nada, pero... excentricidad. Pero te ofrecen esas cosas. Clonar al perrito, clone a su perrito.
¿Tú clonarías así, por ejemplo, no sé, una polola? Mira, no. Esta se puso media pesada, pero me encanta claro. Cómo es, así que la voy a clonar. No
dan los tiempos.
Estamos lejos de la clonación humana todavía, ¿no?
Al menos que se
pudieran
clonar adultos. ¿Se podrán clonar adultos?
Esa es la duda, po.
Pero al tiro adulto.
Ah, no, adulto, po. No bebés.
Claro.
Ah, claro, porque tendrías que clonar un bebé.
Tendría un problema.
Tendrías que criar
tendría
a tu
un problema.
Tendrías que criar al otro.
Qué siniestra la posibilidad que acabas de mencionar.
Ay, es que tú estás apocalíptico hoy día, encuentro.
¿Verdad? Oye, pero buena. Es que es un argumento de película. Ojalá algún guionista o alguna guionista nos escuche.
Claro, un científico loco como, aprende de la clonación, no es malo, ¿eh? Clona a su pareja, la cría.
Bueno, me hiciste una pregunta sobre la clonación de humanos.
Sí.
La respuesta oficial es no, pero
¿y la no oficial?
Siempre está el temor
¿en el
de que alguien efectivamente lo esté haciendo o intentando?
Alguien lo haga. No, o que alguien lo haya hecho.
Claro.
Que ya haya guaguas clonadas.
Ahí sí que hay argumentos fantasiosos y ficciones. Hay una serie súper buena está en Netflix que se llama Orphan Black.
Yeah.
¿La viste? Buena,
no.
Canadiense.
¿Ya? Yeah.
Canadiense, si no me equivoco.
Y sí. Habla de clonación.
Claro.
De guaguas clonadas.
No te voy a decir más.
Ya,
pero es muy buena.
Interesante.
Particularmente la primera y segunda temporada. Después, como que.
Guatea.
Ya. Yeah. Jump the Shark. ¿Sabes lo que son?
¿Qué es?
Cuando salta el tiburón. Es una expresión que se ocupa cuando algo ya alcanzó su peak. Era suficientemente bueno y el resto como que...
Que ya no.
Y es por la película Tiburón. Una vez que salta el tiburón, ya la película...
Ya no vale nada.
Está todo el rato construyendo la atención hasta que salta el tiburón. Y después que salta el tiburón... Bueno, ya. Entonces uno entonces shark, los gringos ya. Dicen en esta serie, ya ante Shark.
Ya fue ya, listo.
Ya saltó el charqui.
Aquí, no, pues eso no es...
No
significa lo mismo acá.
Po. No existe la expresión.
ya.
¿Dónde estamos?
Oye,
¿qué hora es y dónde estamos?
Son las 7 de la tarde, 29 minutos, Pancho. Estás en Duna.
Ah, nada personal.
Ya, oye, te quiero hablar de otro tema. Volvamos a No Clonación, No Marte, Santiago de Chile. Y lo que nos convoca en unos pocos meses, que son las elecciones. Las elecciones... municipales, de concejales, de alcalde, de gobernador regional y las de constituyente. Bueno, hay una campaña que viene, que está programada por el Servicio Electoral, hay un desafío bien importante y hay una franja televisiva que también que está programada, como todas las elecciones. El punto es que hay tantos independientes, tantos, que según el Consejo Nacional de Televisión, en la práctica, el 40% de los candidatos van a quedar fuera. No van a entrar a la franja electoral. Es lamentable, pero tiene que ver con la de la forma en la que está la legislación y de la forma en la que se trabaja también con los independientes. El Consejo Nacional de Televisión dijo que en la práctica van a quedar fuera de la elección de constituyentes debido a la forma establecida de repartir los tiempos. El Consejo hizo hoy una reunión extraordinaria para analizar esta situación con un enfoque en la franja indígena que sí tienen un tiempo especial.
Claro.
De hecho, claro, la franja electoral de convencionales constituyentes se transmite entre el 12 de marzo y el 8 de abril. Tiene una duración de 30 minutos diarios que se distribuye, digamos, en dos bloques. Uh-huh. Y la franja indígena tiene una duración equivalente al 13% del tiempo total, lo que equivale a 234 segundos que van a ser repartidos en forma proporcional para los distintos pueblos indígenas. Y el tiempo restante, los 26 minutos y 6 segundos, se va a distribuir entre los candidatos que no son los escaños reservados indígenas. Uh-huh. Y en ese marco, al conjunto de las candidaturas independientes corresponderá asimismo un tiempo equivalente al del partido político que hubiera obtenido menos sufragios en la última elección, el que se va a distribuir entre ellas por partes iguales. Entonces, atendiendo esas reglas, para el Consejo no es una situación, dijo, deseable que cerca de la mitad de los candidatos quede fuera, pero ellos lo que son responsables es aplicar la medida vigente, nomás no tienen nada que hacer, no tienen atribuciones para solucionar un problema que es del Congreso. Entonces, claramente esta cuestión se va a venir como polémica de aquí en adelante, va a intentar generarse un tipo de normativa en el Congreso para, claro, cambiar las reglas, pero claro, son tantos candidatos constituyentes, tanto,
o sea,
que sea, es que es imposible.
Rosa es imposible. De Aric va a parecer un largometraje.
No, nada. No,
va a aparecer
Rosa, ¿cuánto durará Rosa de Aric?
Lo que el viento
era
se llevó.
Era un segundo, sí. Sí, pues nada, y como que ya no vale la pena, y no va a valer la pena, la verdad, ver un montón de imágenes, como para el plebiscito. ¿Te acuerdas para el plebiscito? ¿Viste alguna franja del plebiscito de ahora?
Casi nada.
Oye, yo...
Solo cuando, así como por efectos noticiosos, cuando partió, etcétera, etcétera, pero así como de seguirla...
Yo me di la pega de verla harto. Me ponía casi que el despertador del celular para decir, hay que verla. Y no entendía nada, porque era solo un pegoteado de ideas. Bota esto.
¿Se ponían creativos?
No, era terrible. Porque sí, no tenía un segundo, tres segundos. Es que es imposible. Entonces ahora con tantos candidatos constituyentes... Claro. Yo creo que los candidatos tienen que buscar otras fórmulas de potenciar su campaña, porque ya aparte lo televisivo no
digamos que claramente la franja televisiva ha perdido la importancia que
pero
tenía antes.
Esta franja es especialmente compleja con una cantidad tan importante de candidatos,
porque además también
es una mala idea,
creo. Al ser una obviamente cuando uno piensa así en por ejemplo en cómo las plataformas digitales han venido un poco a solucionar el problema de exposición y de exposición tanto de ideas como de piezas de campaña directamente, sí, sí, a través de distintas plataformas, uno claro dice, bueno, es más relativa el peso de la franja electoral televisiva, pero no hay que olvidar que mucha gente no tiene ni acceso ni familiaridad con las herramientas digitales y que hay gente que también necesita estar informada para votar.
Sí, pues, es lo que se viene, apenas
llegó
termine,
uno. Dime. No voy a decirte qué candidato.
¿Ya?
Pero lo encontré tan malo.
¿De qué? ¿Pero qué era? ¿Qué es? ¿Un meme? ¿Qué es? ¿Un video?
Un video que hacían como con los Simpson. De hecho, en un momento pensé que como Leán era candidato, pero no era de él. pero le cambiaban el doblaje, así con voces muy parecidas al doblaje en español de los Simpson, pero hablaban de este candidato. Con unos chistes horribles, fome. Y además, sin ninguna... propuesta, por supuesto, no decía así como para que la educación o para que tal principio constitucional se hace. No, eran como chistes, como. Vote por.
Es que yo creo que los candidatos.
¡Fome!
Pero tienen además.
Y esa persona tiene recursos.
Tiene plata, decís tú. Sí. O sea, un candidato famosillo. No me puedes decir quién ahora al aire porque va a quedar.
Recursos familiares, ¿ah? Ya. Pero recursos.
Ah, ya sé por dónde hablar. Los tiros. Recursos familiares, ya me hago una idea. Oye,
ay, ni que hubiera uno.
No, pero no son tantos los que pueden, cuyas familias pueden aportar todo a la campaña.
Ahora
la
no sé, no me meto yo en sus finanzas.
Oye.
Es una buena persona. Solo eso te puedo decir.
Oye, qué arriesgada tu apuesta.
No lo considero una persona honesta.
Lo conoce.
¿En serio?
Pero, Pancho.
Por eso no voy a decir su nombre. Pues me pueden acusar de anticampaña.
No puede. Bueno, lo bueno es que son como 10.000 candidatos, entonces da lo mismo.
¿Quién de ustedes es el no honesto?
¿Quién no es honesto? Oye, pero fuera de broma, los candidatos tienen...
Y además... No te voy a contar otra cosa.
¿Qué iba a decir? Además tiene...
¿Sus iniciales? No. Perdona.
Oye, es que al margen de la broma, los candidatos tienen un desafío súper importante porque tienen que buscar formas nuevas de poder darse a conocer, de potenciar sus campañas. Primero, porque muchos no tienen financiamiento electoral. Segundo, porque estamos en tiempos de cuarentenas, entonces no están los permisos suficientes. Hay algunos que están en cuarentena comunas, otras que no, permisos reducidos, la gente está mucho más asustada. Tercero, porque también hay una sensación poco reacia de la gente a escuchar ideas.
Claro.
A escuchar, la gente, o sea, hay como un cansancio generalizado. Entonces, un candidato que va y golpea tu puerta, tenés que pelear contra el COVID, que te abra la puerta por el COVID, y tenés que pelear contra lo choreado que puede estar esa persona que está dentro de su
claro,
casa.
Claro. Perdone que lo moleste.
Pero quiero contarle mi idea. No, váyase aquí.
¿Y qué? Eso me ha contado.
Eso mismo me han contado son todos iguales. Eso me han contado.
¿Puerta a puerta?
Sí, algunos candidatos con los que he hablado que han hecho campañas que les ha costado. Les ha costado por muchas razones. Que son nuevas, digamos. Que son COVID, cuarentena, temor. No, hay la.
Y también y de por verdad, el choreamiento. El nivel de operación que se requiere, siendo que los partidos políticos no pasan por su mejor momento de popularidad, igual los independientes la tienen. Tan difícil, porque es darse a conocer, es no por solamente darse a conocer, sino que además como en qué espectro están, en el fondo, qué tipo de ideas, de proposiciones representan, qué posiciones en
si
general
no te apoya,
dentro del espectro ideológico.
Si no te apoya un gremio o algo así, estás, la verdad es que estás perdido.
Sí. Categórica.
Sí, es que es categórica. Muy difícil. Si no te apoya un grupo, la agrupación de animalistas, o el gremio de los empresarios, de no sé qué, o el partido político, si no te apoya un organismo, una institución, no tienes muchas opciones. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo entras ahí?
Claro.
¿Cómo compite? No, si es, no es fácil ser. Es un acto de valentía ser candidato, encuentro yo. Están mal vistos los candidatos a cargos populares, pero yo encuentro que.
Hay uno mejor que otro.
Es una pega bien sacrificada.
Sí.
Bien sacrificada.
Sí.
De plata, de esfuerzo, de familiar.
Lo preocupante en relación a este tipo de cosas, además, es que el resultado de esa elección. Que yo creo que nadie se atreve a apostar muy, muy francamente, digamos, el resultado en general y en particular. Uh-huh. Pero es súper importante que sea como reconocido por justamente la población, que no le dé lo mismo, porque por eso llegamos a esto.
Claro.
Entonces, tiene que tener como, no solamente tener, sino que además demostrar su legitimidad. Legitimidad obviamente que va a tener, es una elección popular, va a elegir personas para escribir una constitución, pero además si existe, si queda después de la elección la sensación ambiente, por vago que sea esa uh-huh. frase, de que esto ha sido de alguna manera capturado, si se empieza como a generar esta retórica de captura por parte de los políticos de siempre, etcétera, etcétera, va a ser muy peligroso y va a ser, y a fin de cuentas, improcedente, porque uh-huh. Si no, ¿para qué? Creo yo.
¿Tú ya tienes candidato constituyente?
No, fíjate.
Pero sabes.
Pero
más
no
menos
creo que me cueste
son.
Mucho.
Ya. Pero tienes más o menos claridad.
Gente seria. Seria. Gente seria.
Gente seria. Sí. Yo tengo candidato. Candidato.
Alguien que me haga reír.
O que trate. Y con esa seriedad te creo,
o que trate.
Ya tengo candidato.
¿Sí? ¿Mm? Ah, mira.
Tengo, sí. Bueno, cada uno tiene sus propios criterios. Yo tengo los míos. Yo quiero expertise.
Sí, claro. Eso. Yo también.
Porque hay distintas características, digamos. Está el que tiene cierta llegada con alguna cosa puntual, algo que quieres. No sé, pues, ¿cómo te digo? Los animalistas, defendamos el agua, empresario.
Claro.
De todo. Yo quisiera algo más. No, es que aquí voy a soplar a quién. Pero algo más relacionado con la pega que hay que hacer de una nueva constitución.
Totalmente.
Más que un tema puntual a corregir de la nueva
probablemente
constitución.
Nos habla de una persona que te apuesto. Puede ser muy simpática. Pero te apuesto que es una persona aburrida.
Sí, es aburrida.
Sí, eso es aburride. Lo que hay que buscar. Personas
sí.
aburridas.
Sí, sí.
Personas además que.
Es una aburrida.
Se.
Que no tiene carisma.
Claro.
Ni un carisma.
Que en una franja
habla
electoral.
Y me duermo.
Que su. Segundo en la franja electoral, se va a hacer largo.
Sí.
Eso
el Rosa Darick nos va a durar mucho rato con ese candidato.
¿Y te acuerdas del otro que era trabajo, trabajo, trabajo?
Sí, pues.
Bueno.
Era eso, pero esas eran las cosas chistosas de esa época. Sí, ahora, pues, ya tenemos harto más.
Ahora no.
Ya, pues, oye, yo creo que nosotros estamos en el mismo distrito, así que te voy a decir mi candidato para que te sumes.
¿Tú, viste que La Tercera tiene un en su página web, naturalmente, tiene su tiene un portal, una sí. sección donde tú eliges tu match constituyente?
Exactamente. ¿Quieres? ¿Y tú hiciste tu
lo
match?
Que
busca,
no lo he hecho.
Hazlo, entretenido. Hay que usar las herramientas que nos
sí,
da La Tercera.
Sí, por supuesto, y sí.
Están disponibles.
De innovación.
Ya, 7 de la tarde y 41 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. ¿Vamos a ir a los réclames?
¿Vamos a los réclames? Ya, pero antes entonces vamos a contarles más réclames.
A ver.
Sí. Invertir suma valor si lo haces con responsabilidad. Por eso Zurich utiliza criterios ESG para construir sus fondos mutuos y de inversión, siendo no solo sustentables con el medio ambiente, sino que a todo nivel. Conoce más en Zurich.cl.
Digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde Gastos es menos de lo que esperabas. ¿Cómo menos? Claro, menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde Gastos, al final, menos problemas.
Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Nos vamos a un corte chiquitito y los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso vamos con más Nada Personal.
En Duna.
La pandemia impulsó nuevas herramientas de trabajo y una de ellas es la firma digital, que se puede ocupar en gran parte de los trámites de las empresas con el mismo valor y efectos que la de una firma por escrito y en papel. No solo entrega la opción de preparar, firmar, validar y compartir documentos, ahorrando tiempo, sino que también permite crear un registro seguro para una cantidad ilimitada de archivos, suprimiendo la necesidad de respaldos físicos. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Cuando vas un paso adelante es cuando entiendes que invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh. Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en Rinde Gastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
En Banco Estado estamos para apoyarte. Por eso tenemos el nuevo Crédito Fogape Reactiva, para que todas las micro, pequeñas y grandes empresas sigan contribuyendo al desarrollo del país, con financiamiento para capital de trabajo, inversión y refinanciamiento. Hasta 84 meses de plazo con garantía estatal Fogape y tasa preferencial. Infórmate más en www.bancoestado.cl. Banco Estado. Estás. Estamos. Sujeto a evaluación crediticia. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
7 de la tarde y 44 minutos. Estás en Nada Personal en esta tarde de día jueves 18 de febrero. Y bueno, al principio les hablábamos y les contábamos un poco más detalles sobre la decisión del gobierno de Pakistán de declarar ya el fallecimiento del el montañista chileno Juan Pablo Mor, un aporte impresionante también a este deporte en Chile y también en el mundo. Hay una carta emotiva muy bonita que dejó su familia donde habla del legado que deja amor. Dice, el futuro sabrá cumplir su legado, acercar las montañas y su cultura a la gente, potenciar el contacto con la naturaleza y celebrar el trabajo en equipo. Algo que contrasta con estas expediciones que son tan duras, tan difíciles, muchas veces difíciles de entender también. Queremos hablar de este tema, ya tenemos en línea a Rodrigo Lara, que es montañista, también fue parte de la expedición que en el 2015 vivió en el Everest, el terremoto de Nepal. Vale. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes.
Hola, María José. Buenas tardes. Hola, Francisco. Un gusto saludarles.
Igualmente, muchas gracias por esta conversación.
Bueno, Rodrigo, primero me imagino que estás muy afectado con las novedades, con las noticias, y quería preguntarte, bueno, ¿cuál es el legado que crees tú que deja Juan Pablo Mor y que tiene un poco relación con lo que leía recién de su familia?
Bueno, personalmente yo no era amigo de Juan Pablo, pero creo que todos aquellos que amamos el deporte de montaña, el montañismo, estamos afectados por su pérdida. Creo que es una tremenda pérdida para el deporte nacional. Juan Pablo ya había subido 5,000-8,000, nos había enorgullecido a todos con un récord al subirlo sin oxígeno, subió el Everest y el Lhotse en menos de una semana sin oxígeno, ganando un récord Guinness. Pero más allá de eso, yo creo que todos los que amamos la montaña y muchas otras personas, la verdad es que yo creo que están afectadas con esto, porque aparte de un tremendo deportista, era un hombre muy sensible socialmente, que creó la Fundación Deporte Libre, le gustaba mucho la escalada y quería acercar el tema de la escalada a personas de cualquier segmento socioeconómico. Tenía un proyecto, los 16 de Chile, de subir las montañas más altas de cada región y construir refugios ahí. Aparte del proyecto de los 14,000, que era su proyecto deportivo, de los cuales ya había subido 5. Entonces yo creo que la impronta que él deja, aparte de ser un deportista extraordinario, es de un hombre que amaba esta actividad. Hay personas como yo que somos simplemente deportistas, digamos, amateur del montañismo. Hay otras personas que han dedicado su vida al montañismo profesionalmente, como Claudio Lucero, Gastón Oyarzún, Juan Olivares, gran amigo. Pero hay otros que amamos esta actividad, obviamente no nos dedicamos profesionalmente a esta actividad, no vivimos de esta actividad, pero la amamos, amamos las montañas, nos gusta mucho estar en contacto con la naturaleza, y desde esa perspectiva teníamos todos una tremenda admiración por Juan Pablo, por lo que estaba haciendo. Yo he leído mucho de estos días sobre él y creo que efectivamente deja un legado tremendo de amor, de pasión por la montaña y de sensibilidad social, no solo en estas obras en Chile, también estaba haciendo algunas cosas en Nepal. Entonces creo que deja un tremendo vacío y a la vez un tremendo legado, un tremendo desafío para todos los que amamos esta montaña, porque fue no solo un deportista muy completo, sino que proyecta el amor a las montañas hacia todas las personas, y de alguna manera nos hace a todos reflexionar en que, siendo Chile un país de montaña, tenemos que acercar a los chilenos a las montañas. A mí me gusta mucho lo que ha pasado en los últimos años, en que la gente se ha volcado mucho a las montañas. Me llamó la atención cuando se empezó a levantar las medidas restrictivas de la pandemia, cuánta gente subía cerros, ¿no? Yo empecé a ir nuevamente a subir cerros y me encontraba con centenares de personas los fines de semana. Me gustó mucho eso, creo que. Pero también tenemos que educar en el cuidado, claro, en el no dejar huella, en el cuidado de la naturaleza. Creo que Juan Pablo es un tremendo ejemplo en eso, y la verdad es que, más allá de que uno lo haya conocido o no, genera una pena tremenda lo que ocurrió, y a la vez, digo, un desafío por su legado, por su ejemplo.
Rodrigo, en tu experiencia como montañista, ¿cómo se equilibran, por un lado esta pasión, por otro lado la ambición, en el buen sentido de la palabra, de conquistar no solamente ya montañas, sino que en condiciones más difíciles como lo estaba haciendo Juan Pablo? ¿Cómo se equilibran todos esos riesgos con, obviamente, las consideraciones de seguridad que parecen básicas, pero que de alguna manera, en pos de torcer la mano, ¿no? Se van dejando atrás. ¿Es un problema tomar ese tipo de decisiones para un montañista en particular?
Es algo que habitualmente a uno le preguntan, y la verdad es que es difícil responder por otras personas. Yo te puedo contar mi experiencia. Yo creo que cada persona va haciendo una evaluación constantemente, no solo al planificar una expedición, sino durante toda la misma. Va evaluando cómo se siente, sus capacidades, su expertise, va evaluando su estado físico, su aclimatación. Por un lado, una autoevaluación en ese sentido, versus el desafío que hay al frente, que es un desafío objetivo de alguna forma, pero también variable por condiciones climatológicas, viento, condiciones del momento que también van variando, ¿no? Esa dialéctica entre mirarte tú y mirar el desafío y el entorno, creo que se da siempre. Se da en una persona que va a subir el Provincia o el Plomo, y se da en alguien que está en un 8000. Es una evaluación muy personal, muy subjetiva. Yo sé que para personas que no practican esta actividad quizás les cuesta entenderlo, pero creo que en otras actividades pasa algo parecido. Si alguien está en una prueba de triatlón o en un maratón, etcétera, creo que también hacen esa evaluación. No sigo, paro. Si alguien tiene un dolor, bueno, puedo terminar la prueba o no. Es una evaluación, creo que yo, compleja, muy de cada momento. No es algo que se piense solo, como te digo, al inicio o una vez al medio. Es algo que se está evaluando constantemente. Cuando uno tiene una acordada, otras personas con las que está llevando a cabo una expedición, lo conversa con esas personas también. A veces tiene feedback de otras personas que le aconsejan. Pero finalmente la decisión es muy personal, o es de acordada, de equipo, porque también a veces mi decisión afecta a la de otra persona y viceversa. Si yo, por ejemplo, mañana no quiero ir a cumbre, eso puede afectar a la persona con la que yo estoy realizando la expedición, y viceversa también, ¿no? Si ella no quiere ir o quiere ir, me puede afectar a mí. Por lo tanto, hay una influencia mutua ahí. Es complejo. Yo te diría que es un trade-off entre una autoevaluación, cómo me siento, mis capacidades, mi experiencia, mi estado físico, mi aclimatación, etcétera, versus las condiciones, entre comillas, más objetivas que uno ve en el entorno, que también son cambiantes, ¿no? Por lo tanto, hay una evaluación constante del riesgo. Y claro, a veces uno empuja un poquito más, pero eso es una decisión muy personal, ¿no? Por ejemplo, Cristian García Huidobro, que ustedes lo entrevistaron en nuestro programa de la radio hace poco, él siempre dice, a la cumbre hay que llegar bailando, y si no voy a llegar bailando, prefiero no ir. Y él se refiere justamente a que, y él siempre habla de ser cobarde en el buen sentido, de cuidarse, porque si llegas bailando quiere decir que puedes bajar, ¿no? Porque este deporte, a diferencia de otros, cuando tú terminas una maratón, he corrido maratón también, y bueno, llegaste a los 42 kilómetros y se acabó, cruzaste la línea y se terminó. Acá, paradojalmente, cuando tú llegas a la cumbre, queda toda la bajada.
Estás en la mitad.
Por lo tanto, tú, exactamente, la cumbre es la mitad del camino, y en ese sentido tú no puedes dar todo por llegar a la cumbre, porque después tienes que bajar. Eso es algo que uno aprende rápidamente en esta actividad, y que también influye mucho, porque a veces, si tú das todo, podrías no tener resto para bajar, y muchas veces los accidentes se producen en las bajadas, justamente.
Rodrigo, y en ese sentido, ¿es una práctica común o que va creciendo la idea de subir a estas cumbres del calibre del K2 sin sherpa y sin oxígeno?
Sí, es algo que se ha ido realizando hace ya bastantes años, María José, porque de alguna manera en el montañismo, igual que en muchas disciplinas deportivas, se van obteniendo logros y eso va subiendo la vara. Entonces, en algún minuto fue subir los 14.8000 y después subirlos sin oxígeno, y de alguna manera se empezó a agregar después la condición invernal, ¿no? Y en ese sentido hay muchas personas que consideran que la forma más purista, digamos, o correcta de subirlo,
sincera, decía él.
Claro, exactamente, más deportiva, entre comillas, es subirlo sin oxígeno, sin apoyo, sin sherpas, digamos.
Pero con un riesgo impresionante. O sea, las cifras de eventuales fallecidos en estas montañas es bien increíble. O sea, como siempre hablan de 3 de cada 5 personas, es bien impresionante el riesgo de subir una montaña, una cumbre, sin estas condiciones, digamos.
Sí, era riesgoso ya en las temporadas habituales, que suelen ser otoño y primavera. Obviamente en condiciones invernales hay más viento, hay menos, hay más frío, digamos, y por lo tanto es más complejo, sí, efectivamente. Y hay algunas de estas montañas, de estos 8000, que son particularmente peligrosos, Nanga Parbat y K2 entre ellos. K2 tiene una estadística más o menos de 1 a 4, dicen, la estadística de personas que llegan a la cumbre y que fallecen al bajar. Entonces son estadísticas complejas, digamos, ¿no?, que asustan. Pero las personas que van son también de élite. O sea, si tú miras a todos los que lo intentaron en esta temporada, eran todas personas de élite, con mucha experiencia. Juan Pablo ya había subido 5 8000 sin oxígeno, John Snorri había subido 4 8000, Alisa para 8. Entonces estamos hablando de personas de élite, ¿no? No es algo que cualquiera pueda intentar, digamos. El resto lo miramos con admiración desde lejos, pero son personas de élite. Entonces es un poco lo que hablábamos antes, ahí desafío versus capacidades, ¿no?, que es una evaluación muy personal.
Ya, pues, perfecto. Queremos agradecerte, Rodrigo, esta conversación. Muchas gracias por hablar con Duna y que tengas una buena fin de jornada.
No, encantado. Gracias a ustedes. Aprovecho el espacio para saludar a toda la gente que le gusta esta actividad. Uh-huh. Para saludar en especial a la familia, los amigos, uh-huh, los cercanos de Juan Pablo, por el vacío, por el dolor que genera, a toda la comunidad de montaña, a los clubes de montaña que han aumentado harto en Chile, en particular el CAU, y bueno, y a todos los amigos de esta actividad, que sé que todos de alguna manera han sentido una pérdida por lo que le pasó a Juan Pablo, y que ojalá esa pérdida sea un combustible para que acerquemos más a las personas a las montañas, para que eduquemos más en las montañas. Ojalá sea algo, siempre he pensado que educarnos en las actividades en el mar y en la montaña debiera ser obligatorio en Chile, en la educación, ¿no?, en la educación básica y media, porque estamos con el Océano Pacífico al frente y con la cordillera de los Andes atrás, y debiéramos manejarnos mejor en ese ámbito. Así que creo que ahí está el legado, y eso es lo que debemos continuar, de lo que Juan Pablo nos transmitió y nos enseñó. Así que muchas gracias a ustedes por el contacto y feliz de compartirlo.
Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo, que estés muy bien.
Oye, María José, quiero recomendar un texto que publica La Tercera hoy, un texto que se titula El desolador relato del caos, que da pistas de la tragedia que atrapó a Juan Pablo Mor. Hablan en este reportaje el periodista Juan Barrera Marchand, que es quien escribe y firma la nota. Uh-huh. Habla con Colin O'Brady, un montañista norteamericano que conoció a Juan Pablo Mor ahí en el K2. Uh-huh. Y hace un relato un poco de lo que pasó en los momentos previos. Detallado e impactante todo el relato, y además la nota está muy bien escrita, así que la recomiendo. El desolador relato del caos, que da pistas de la tragedia que atrapó a Mor, en latercera.com, del periodista Juan Barrera Marchand.
El diario El País de España también, uh-huh, tuvo harto rato en su portada el caso. Chile pierde en el K2 a su estrella del alpinismo, dice una nota del País, muy interesante también, que describe la vida de Juan Pablo Mor, que falleció a los 34 años. Ya, son las 8 de la noche ya en punto, Pancho. Nos vamos.
Hora de irse.
Nos vamos a descansar. Un abrazo.
Toda la buena música de Duna, ¿no?
Pero por supuesto, siempre, las 24 horas.
¿Y mañana?
De nuevo, nada personal.
Vuelve el tren informativo.
Exacto.
¿Mañana estás con Seba Rivas?
Mañana estoy con Seba Rivas a esta hora. No me preguntes a quién prefiero.
No, jamás haría eso. Somos todos distintos.
Un beso.
Nos vemos.